la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
El mensaje se titula Más que vencedores, pero lo introduzco hablando de algo que estuve escuchando y que estuve anunciando que iba a decir, el tema de hablar solo. No sé si usted habla solo, se habla solo. En una época se pensaba que el que hablaba solo estaba loco, después empezaron a decir, no, son un genio. Ahora, no estoy hablando de esos que van caminando por la calle y hablan solos, pero cuando usted lo mira es que tienen auriculares y un micrófono y están aprovechando y están hablando por teléfono, pero nos llama la atención. Pero hablamos solo y no está mal. Aún los psiquiatras dicen, no, es bueno hablar solo. Está la parte negativa cuando nos pensamos en nosotros mismos y soy un desastre, ¿por qué me metí en este lío? No pego una. Pero también está la parte positiva cuando nos felicitamos a nosotros mismos. Llegamos a un lugar donde no hay estacionamiento y de golpe encontramos un lugar para nuestro auto. ¡Grande, papá! Y lo metemos allí. ¡Qué bien! ¡Vamos todavía! Bueno, en la Biblia encontramos muchos que se hablaban a sí mismos. No voy a mencionarlos, no voy a leer todos los pasajes, pero está Job. Job, cuando la estaba pasando mal, dijo un día, maldita sea la noche en que fue concebido. Pero después, ya repuesto de todo eso, le dice al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, hablando consigo mismo. Quien lo revela muy claramente es el hijo pródigo. Está después que le fue mal y se gastó todo, se puso a pensar, empezó a pensar él mismo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y se empezó a lamentar, pero de golpe recuperó la idea y dice, no, me voy a levantar y voy a regresar a la casa de mi padre. Pero el que quiero mencionar es el apóstol Pablo. En el capítulo 7, Pablo habla consigo mismo y dice, soy, lo que quiero hacer no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y sigue hablando en forma negativa, desdichado hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Hablando hacia sí mismo de una mirada realista, pero pesimista, como que alguien que está derrotado. Eso es el capítulo 7. Pero en el capítulo 8, él expresa su confianza en Dios y nos habla de lo que somos como hijos de Dios. Y escribe uno de los pasajes más extraordinarios del Nuevo Testamento, parte del cual nos leyó hoy Irene. Y lo primero que vemos al leer este pasaje es que lo que Dios entiende por victoria no es lo que el mundo entiende por victoria. La gente del mundo piensa, bueno, los victoriosos son los ricos, los famosos, los poderosos, pero no es así como Dios ve la victoria. Es muy diferente. Y aún en medio de las pruebas y de las dificultades que vamos a pasar, el texto nos dice que somos más que vencedores. ¿A quiénes? Aquellos que están en Cristo. Y este es un mensaje que traigo para aquellos que tenemos al Señor en el corazón, que le hemos entregado nuestra vida, que somos, como dice el texto, una nueva creación. Y la pregunta es, ¿retendrá Dios algo si nos dio a su propio Hijo? Y entonces allí está el texto con el que empiezo, Romanos 8:37. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora en un ratito vamos a ver qué es todo esto. Estamos pasando la pandemia y a veces no nos sentimos como vencedores. No sé si le pasa a usted, a veces nos sentimos abrumados, derrotados, cansados. Pero el cristiano debe vivir por encima de las circunstancias. Y esto es lo que vamos a ver hoy. que la manera como Dios entiende la victoria es diferente y que Él quiere que vivamos, usted y yo, como vencedores. Esta palabra vencedor significa alguien que ha triunfado totalmente, que ha derrotado absolutamente al enemigo. Es la misma palabra que utiliza en Juan capítulo 16, versículo 33. Le digo todo esto para que encuentren paz en la unión conmigo. Y allí viene el texto que ya se me adelantó Pedro. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Así que, ¿qué es lo que somos los que estamos en Cristo? En Cristo somos más que vencedores. Simplemente una reflexión acerca de un hecho histórico que sucedió hace 4 o 5 años. 21 mártires coptos de Libia fueron secuestrados entre diciembre del 2014 y enero del 2015 por el grupo terrorista islámico ISIS. Fueron decapitados en una de las playas de Libia. Y el hecho se dio a conocer en un video que salió a luz el 15 de febrero del 2015. Estos cristianos coptos fueron ejecutados por no otra razón que su fe en Cristo. Aunque este episodio fue horrible y doloroso, también nos ofrece inspiración y es un testimonio del poder de la fe. Estos 25 cristianos eran obreros itinerantes que trabajaban en el gremio de la construcción. Los que lo ejecutaron demandaron que cada uno diga qué fe profesaba, dándoles la oportunidad de negar su fe. Pero estos cristianos de Egipto declararon su fe en Jesucristo como su Señor. Permanecieron firmes en su fe, aún frente a la muerte segura. Ellos sabían que iban a terminar decapitados. Pero miren la historia. Uno de esos 21 no era de Egipto. Era de otro país de África, que no se sabe cuál era. No era originalmente cristiano, pero él vio la inmensa fe de los otros 20, y cuando los terroristas le preguntaron si él negaba a Jesús, él dijo, el Dios de ellos es mi Dios, sabiendo que iba a ser decapitado. En ese momento, antes de morir, este hombre se hizo cristiano. Los terroristas de ISIS trataron de desmoralizar a los cristianos con acto como este de decapitar a los que profesaban seguir a Jesús. Pero en vez de eso, Dios tornó esa supuesta derrota en victoria. Y cuando uno mira esto, dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron los vencedores? ¿Los de negro o los de anaranjado? Porque Jesús nos dice en Mateo 10, 28, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Así que vamos al pasaje. El Señor en este pasaje que nos leyó Irene, hace 6 preguntas. Cada uno va agregando un concepto, edificándose sobre el anterior. Es como si estuviéramos en un juicio y el abogado está demostrando sus argumentos. Y Pablo nos quiere afirmar por qué somos más que vencedores. La primera pregunta, Romanos 8, 31, ¿qué más podemos decir a esto? ¿Qué es esto? Pablo está haciendo una conclusión a todo lo que escribió hasta ese momento. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 30 del capítulo 8. Él está explicando el Evangelio. Y entonces dice en el versículo 30, y a todos los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, miren lo que está diciendo, lo que es ser cristiano, les dio parte de su gloria. Pablo está diciendo algo así, considerando la verdad del Evangelio y cómo ésta se aplica a nuestras vidas. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Y miren la segunda pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta retórica, porque la respuesta es nadie. ¿Quién puede enfrentar a Dios? Nosotros tenemos que mirar un poco al mundo como Dios lo ve. Él ve mucho más allá que el aquí y el ahora. Él tiene una mirada que cubre la eternidad. Nosotros somos apenas como la neblina, dice Santiago, que en un momento está y en un momento se fue. Pero el Dios que nos hizo nos conoce, Él está con nosotros y por nosotros. Y basada en esta pregunta, Pablo dice luego, versículo 32, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Y viene ahora, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Tremendo. Si no nos negó a su propio Hijo. Dios nos dio lo que más valor tenía para Él. Él ofreció a su único Hijo. Así que cualquier otra cosa, incluyendo la vida eterna, es menos que eso. Él nos dio lo máximo. Y entonces surge esta tercera pregunta en Romanos, en ese versículo. Si Él nos entregó a su Hijo, miren ahora, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¡Qué tremendo! Es como si alguien me regala a mí una casa y yo me pregunto, ¿me regalará también la llave para entrar a la casa? Obviamente. Cuando le regalamos a nuestros hijos un gran regalo y viene y nos dice, papá, ¿me das un caramelo? Pero el hijo, si te he dado un tan grande regalo, no te voy a dar un caramelo. Esa es la idea que Pablo maneja. Si Dios nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Ahí llegamos a la cuarta pregunta. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es el que los hace justo. Así Pablo está diciendo algo así. ¿Quién se atreve a elevar una acusación o hacer un cargo en contra de uno que Dios ha elegido? Pablo está diciendo que todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador hemos sido elegidos por Dios. Y aquellos que Él eligió los justificó. Pero tenemos que entender que hay alguien que nos acusa a nosotros. Nos acusa delante de Dios y es Satanás. La palabra Satanás significa el acusador. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de Dios. ¿Sabías esto? ¿Sabías que Satanás día y noche nos está acusando? ¿Y sabías que las cosas por las cuales Satanás nos acusa a vos y a mí, por lo menos a mí, son probablemente ciertas? Mirá lo que hizo Juan Pablo, mirá lo que no hizo, mirá lo que dijo, mirá lo que no dijo. Pero la acusación es desechada en ese juicio, porque Dios nos justifica, porque el Señor Jesucristo pagó al morir en la cruz por todos nuestros pecados. Somos declarados justos por haber depositado nuestra fe en Jesús. Y Dios echa a Satanás de su presencia. Justo significa que usted abre en el prontuario suyo. Abre en el prontuario suyo y dice, a ver todas las cosas que hizo. ¿Y qué ven? Un papel en blanco, no hay nada. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Quinta pregunta. ¿Quién podrá condenarlos? Es una pregunta. ¿Alguien nos puede condenar? Cristo Jesús, dice el texto, es quien murió. Todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Versículo 34. Cualquier condena requiere de un juez. Pablo nos señala que nuestro Señor Jesucristo es el juez. Jesús va a estar sentado en el trono blanco el día del juicio. La palabra de Dios es muy clara, que Jesús va a ser el juez. Juan 5, 22 dice, y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. Así que el Señor Jesucristo va a ser el supremo juez en ese día. Es el que va a emitir el veredicto. Las personas se condenan a sí mismas. Él solamente a las personas que se condenan a sí mismas les dice cuál va a ser el castigo. Y cuando las personas se condenan a sí mismas, de paso lo digo, fíjese lo que dice el mismo Señor Jesús en Juan 3:18, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la razón por la que se condena el hombre a sí mismo? Por no creer en el Hijo unigénito de Dios. Pero aquellos que hemos entregado la vida al Señor Jesús no vamos a pasar por el juicio. No vamos a ser juzgados, ni siquiera vamos a estar en ese famoso tribunal del trono blanco. Lo dice Jesús en Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Hermanos, el Señor pagó el precio de todos nuestros pecados en su muerte y en su resurrección. Y en este mismo momento, antes de la segunda venida, ¿qué está haciendo el Señor Jesús ahora? El Señor está sentado en el lugar de máxima autoridad, de máximo honor, de máximo poder. Dice el texto, está a la derecha de Dios el Padre. Y la gran pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús allí? ¿Está sentado esperando? No. Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Se pregunta Pablo. Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo? Intercede por nosotros. Imaginen esto. El juez está intercediendo por nosotros. El juez nos está defendiendo. Aboga por nosotros. Mire, lo dice Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre ¿para qué cosa? Para interceder por ellos. Él, el Señor, intercede por nosotros, nos defiende. ¿Alguna vez usted tuvo un abogado que va y habla por usted? Yo nunca he tenido un gran juicio, pero he tenido que ir por cuestiones de la escuela a una mediación y llevé al abogado y él me dijo, callate la boca, hablo yo. Y me quedé callado la boca y él me defendió. Eso es lo que hace Jesús en el cielo. Él es el juez y a la vez nuestro abogado. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. No solamente el Señor Jesús, mire usted, intercede por nosotros, sino también el Espíritu Santo. Romanos 8:26-27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. El Espíritu Santo, Dios, el juez, el Señor Jesús, el juez, intercede, aboga por nosotros, el Espíritu Santo ruega por nosotros. Con el Señor y el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Ahora podemos entender esta palabra del versículo 31, que si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar en contra de nosotros. Y la última pregunta, la sexta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y él menciona siete cosas. El sufrimiento, la dificultad, la persecución, o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta. Posiblemente el apóstol Pablo haya sufrido estos siete ataques. Estas son las siete cosas que el mundo puede arrojarnos a nosotros, con estas siete cosas atacarnos, esas siete cosas, pero no importe lo que nos esté pasando, la pandemia que tengamos que sufrir, aún la persecución que tengamos que sufrir, estas cosas nunca nos van a separar del amor de Dios. Sabemos, el primer versículo que leímos hoy, que leyó Irene, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y a los cuales Él los ha llamado de acuerdo con su propósito. Dios permite todas las cosas para nuestro bien, y esto incluye lo que le pasó a Pedro, lo que le está pasando a nuestros hermanos en los países en donde son perseguidos, lo que le pasa a mucha gente que está sufriendo enfermedad o pandemia en el día de hoy. Pero por todas estas cosas salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y somos vencedores, ¿por qué? Porque es Jesucristo que nos ama, nos dijo que nunca íbamos a estar solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pablo está escribiendo esto en el invierno. Él está escribiendo en el invierno ahí en Corinto. Y se lo está escribiendo a la iglesia de Roma. Cuando la iglesia de Roma la leyó, esta carta, no tenía idea de lo que le iba a pasar. Meses después, llegó sobre la iglesia una tremenda persecución. Pero Pablo le quiere decir, no importa la prueba que tengas, siempre el Señor va a estar al lado nuestro. No siempre entendemos el porqué, pero Dios tiene un propósito para todo. Y por eso Pablo llega a esta tremenda conclusión. Tremendo. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios, nada podrá separarlos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy al primero de los versículos. Está persuadido, versículo 38. Está completamente convencido. Lo ha experimentado en su propia vida. Y nos empieza a expresar los límites, ni la muerte ni la vida, los límites de nuestra existencia física. Ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni los demonios, ni ninguna autoridad que haya en la tierra pueden afectar el amor de Él por nosotros. Ni lo presente, ni los futuros, ni las limitaciones del tiempo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro tienen poder sobre nosotros. Ni lo más alto, ni los más profundos, los extremos de las cosas. No sabemos, posiblemente lo más profundo sea donde está Satanás, lo más alto donde está Dios. Nada nos podrá separar, ni ninguna otra cosa creada. Todo lo que se pueda ver o no se pueda ver, real o imaginario, toda la creación de Dios, nada puede detener su amor por nosotros, que es en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, sumergidos en el amor de Dios. ¿Qué puede hacer el mundo, las pruebas, las dificultades, que afecte nuestra eternidad con Él? ¿Entiende ahora? Por eso somos más que vencedores, hermanos. No significa que no vamos a tener que pelear, que no vamos a tener problemas, que no vamos a sufrir enfermedad. Todo en esta vida es temporario, efímero. Jesús le dijo a sus discípulos, estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero escuche bien, confíen, yo he vencido al mundo. La victoria está asegurada. Estamos viviendo con coraje el tiempo que nos toca vivir. Vivimos como vencedores o caminamos con la el rostro agachado, llorando miseria. Hermano, somos más que vencedores. Experimentemos el poder de Dios en nuestra vida y vayamos por el mundo proclamando que Jesucristo nos ha dado la victoria. Y si no tenés a Cristo en el corazón, te perdés todo esto. ¿Por qué no le decís, ja, Señor, no me quiero perder esto? Así que te entrego mi vida, porque quiero ser más que vencedor. El amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y de eso nos va a cantar ahora Willy.
Y animate a dar testimonio, si sabes esta canción, cantala conmigo. Animate a derramar tu corazón y a proclamarlo en voz alta, que se escuche. Decirlo así, a ver. Por el mundo no encontré un amor que fuese igual, y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, y triunfaste sobre el Hades para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Dulce nombre de Jesús, tienes algo especial que al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz, y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte abrazado a tu cruz. Yo, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que han sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Rescataste multitudes y a mí. Gracias, Jesús.
Y ahora vamos a orar. El Señor le dijo a sus discípulos: si un hijo le pide pan al padre, ¿le va a dar una piedra? ¿Cuánto más Dios, que es mejor padre que cualquier padre que hayamos conocido? Así que nos anima a pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Podemos pedirle fortaleza al Señor para ayudarnos a vivir en este tiempo. Vamos a orar. Si usted tiene una necesidad en este momento, o está pasando por un momento de prueba, de dolor, de sufrimiento, mientras yo oro, usted proclame, dígale: Señor, mi pedido es este. Sabemos de un matrimonio, de una familia de la iglesia, que una familia cercana ha perdido un bebé en estos días, la familia Manukian, y me imagino el dolor de toda esa familia. Sabemos de otros casos de personas que están luchando con enfermedades. El caso de Pedro y Olga, que han sufrido esta circunstancia. Martín Gandini, que se cayó de una escalera lo operaron, pero ya gracias a Dios está bien. En el mundo vamos a tener aflicción, estamos aquí. Pero el Señor está con nosotros y podemos orarle a Él como iglesia. Así que yo voy a orar pidiéndole al Señor que intervenga en cualquier circunstancia que usted mencione en esta noche. Padre, en el nombre del Señor Jesús queremos elevar ante tu trono a todas las personas que están viendo esta transmisión y que tienen una carga, una necesidad. Y queremos pedirte, Señor, que tu mano de amor les alcance. Que tú puedas fortalecerles. Que puedas poner tu mano de sanidad, de restauración. Si hay matrimonios que están quebrantándose, Señor, sana esa relación. Si hay relación entre padres e hijos que están sufriendo, Señor, sana esa relación. Señor, sana a nuestra nación. Estamos pasando un momento difícil. Señor, has sido tan misericordioso con nosotros tantas veces en el pasado. No lo merecemos, pero te pedimos misericordia por nuestra nación. Te pedimos, Señor, también por nuestra iglesia, por la iglesia de la Puerta Abierta. Gracias por todo lo que nos das. Gracias. Somos ricos. Cuida a cada uno de los miembros de esta iglesia. Nos unimos, Señor, por lo que decía Daniel, a interceder por cada hermano que en este momento, en algún lugar del mundo, está sufriendo por tu causa. Señor, seguro que ya lo estás haciendo, pero déjanos pedírtelo, acariciales el corazón, haceles sentir que vos estás allí. Y danos, Señor, en esta semana, el coraje de vivir como vencedores, como hijos tuyos, como seres que estamos destinados a la gloria eterna. Hacemos esta oración en el nombre del Señor Jesús.